Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Hola, un saludo muy grande a todos, sobre todo los fanáticos de la Fórmula 1 y sobre todo a nuestros seguidores de Fórmula Latina. Y un saludo muy grande a Giselle desde Los Ángeles, a Diego desde Colombia y a Cris desde Argentina. Y yo estoy, como pueden ver atrás, no es un fondo, sino estamos justamente en Abu Dhabi, en Jazz Island, porque mañana, bueno, cuando salga Fórmula Latina, va a estar las pruebas martes y miércoles de Pirelli con varios pilotos y uno de ellos justamente es Pato O'Ward, que va a probar con McLaren. Así que estaremos allí presentes, pero lamentablemente, digo, se ha acabado un campeonato histórico, el mejor campeonato de la historia de la Fórmula 1 y con una definición, yo diría fantástica y entre comillas polémica, ¿no? Después explicaremos el porqué, pero eso no quita que el campeón Max Verstappen sea el justo ganador, porque hizo todo bien esta temporada, como también lo hizo Lewis Hamilton, para definir en la última vuelta del último Gran Premio de la temporada algo que creo yo parecía guionado directamente. Pero vamos rápidamente a hacer un análisis de este campeonato junto a Giselle. Así que Giselle, ¿qué te pareció la definición de este campeonato mundial 2021 y este joven ganador de 24 años, Max Verstappen, primer neerlandés campeón del mundo de la Fórmula 1?
¿Cómo están, Juan, Cris, Diego? Estoy muy triste porque ya se acabó y, como le dices, un gran año lleno de emociones y cada fin de semana verlos pelear a Lewis y a Max rueda a rueda prácticamente cada fin de semana de Fórmula 1 fue espectacular y me parece que esa última vuelta del Gran Premio fue como un resumen de toda la temporada, ¿no? O sea, tal cual como los vimos desde que entró el safety car y que pudieron acelerar, fue lo que vivimos toda la temporada, las 22 carreras, lo vimos resumido en esa última vuelta. ¿Qué forma de llevarnos al límite? Todos sabíamos, ¿no? Bueno, se va a definir en la última carrera, pero que se definiera en la última vuelta, vaya que guión de telenovela, que ni en México, que son los reyes para estos dramas, o ni Netflix en este caso, lo podrían hacer. Pero así es, Max se lleva el título, ya estaremos analizando si nos pareció justo o no, o si, como lo dicen los diarios británicos, que fue un robo o no, ya lo iremos diciendo, pero por ahora este joven, después de 20 años de estar trabajando para tener ese título, y Red Bull, por supuesto, que desde ese último título de Sebastian Vettel en el 2013 no veía a uno de sus pilotos campeones, por supuesto que es alegría, es fiesta, ¿no? Todo lo que significó para la casa austriaca, y supongo que los fans que utilizan esta capa, la capa naranja, han de estar muy felices y cantando el Max, 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 Super Max. Pero también, obviamente, reconocer el trabajo de Mercedes, ¿no? Lewis es 7 veces campeón del mundo, me parece que así enfrentó también el Mundial y así enfrentó esta última carrera, así que también le doy su reconocimiento a Mercedes porque fueron unos grandes competidores, ambos equipos, ambos pilotos, y gracias, gracias por ese gran Mundial que nos regalaron.
Nos regaló un Mundial, como dijimos, con todas las alternativas, con polémicas, con grandes carreras, con algunas maniobras que sobrepasaron el límite, otras en el borde, pero sin embargo, creo que, resumiendo, si en la vuelta 57, cuando se reinicia la carrera, la última vuelta, cruzan la meta los dos, al mismo tiempo, segundo y todo, ¿no? Y hubiera sido un empate, te estoy hablando, igual definiría a favor de Verstappen, pero me refiero, hubieran merecido los dos tener el título, pero lamentablemente hay que dárselo a uno, y por eso digo que cualquiera de los dos que se lo hubiera llevado, para mí, era un justo ganador. Después están las preferencias personales y todo el mundo dirá, bueno, no, Verstappen, y la gente, la mayoría, quería que sea campeón Max Verstappen, cortar con este dominio de Mercedes, no porque ganó el octavo título de constructores, pero por lo menos el de Hamilton, pero yo creo que los dos dieron lo mejor de todos. Y vamos con Diego, pero Hamilton hizo todo bien en este Gran Premio. Se merecía la victoria de cómo encaró esta carrera en todas las situaciones. Pero bueno, la fortuna, si se puede decir de alguna manera, o lo que sucedió en la última vuelta, le dio la victoria a Verstappen, que es un justo ganador por la cantidad de vueltas que lideró, por la cantidad de podios, por la cantidad de todo lo que ha hecho pole positions y demás en esta temporada. No creo que es así, ¿no, Diego?
Y bueno, dicen que no hay un gran campeón sino un gran rival, ¿no? Y creo que es lo que hemos visto en esta temporada. Con el saludo a todos chicos y a todos los que nos siguen en este episodio de post Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula Latina. Y bueno, es que ha sido una final que ha tenido todo, ¿no? O sea, ¿qué le ha faltado? Nada. Yo creo que ha sido un gran premio vibrante, que pues ya el escenario que teníamos era algo impensable, que llegaran los dos rivales al título empatados en puntos a la última carrera, como para que aparte de eso se definiera todo en la última vuelta con un adelantamiento que no solamente era la victoria de la carrera, sino el título del mundo. Creo que eso es inédito en la historia de la Fórmula 1. Creo que pues recordamos muchos la definición de 2012, la de 2008, el primer título de Hamilton, pero esta tuvo ese ingrediente muy particular, y es que ese momento clave fue entre los dos que se estaban peleando el título. No era un Timo Glock ahí mediando, no era otro auto chocando a Sebastian Vettel en la salida, no, eran los dos que vimos todo el año, que los vimos desde los duelos más limpios hasta los que se subieron un poco de tono y que llevaron algún tipo de sanción en algún momento, y era lo que queríamos. Yo creo que todo el mundo quería ver esa definición, la hemos tenido, y creo que debemos darnos por muy bien servidos y afortunados de haber podido vivir intensamente esta final. Claro, cada uno la habrá vivido después con más tristeza o felicidad, dependiendo de qué gorra llevaba en el momento de esa última carrera, pero yo creo que la Fórmula 1 ha ganado este año en muchos sentidos. Quedan ajustes por hacer, y obviamente que ese es parte de lo que trataremos también hoy, los asuntos que no acaban de cerrar por completo y que probablemente necesitan ajustes a futuro, pero yo creo que hay que ver el dibujo completo de la temporada y lo que nos ofrecieron Max Verstappen, Lewis Hamilton, Mercedes y Red Bull. Ha sido un duelo que va a marcar época y que hay que colocarlo en las páginas doradas de la historia de la Fórmula 1.
Yo coincido con Diego, porque yo no pensaría en lo que realmente sucedió, la polémica, si fuera bien la decisión de reiniciar la carrera de esa manera, si se siguieron los, no te digo protocolos, pero la manera de ejecutarla. Yo me quedaría con la victoria de Max Verstappen, con la gran carrera de Hamilton y con el gran campeón que es el piloto neerlandés. Pero lamentablemente hubo una situación que opacó un poquito todo este gran campeonato, esta gran final, porque Max Verstappen debería haber festejado 100% con todo el equipo, ni bien terminó la carrera, como lo hizo, porque la ganó y ganó el campeonato, pero después hubo un impas de 4 horas, donde estuvimos ahí viendo pasar a los representantes de cada equipo, y tuvieron que festejar recién a las 12 de la noche en la recta principal. Eso no se pudo ver enseguida y generó un poco de malestar entre los dos lados, ¿no? Tanto de Red Bull como de Mercedes. Por eso digo, es una lástima que estas decisiones o ejecutar más o menos el reglamento no haya ido acorde con la temporada que fue y la final que fue, creo yo, ¿no?
Bueno, chicos, un gusto saludarlos y gracias a todos por estar acompañándonos en este nuevo episodio. Mi opinión para empezar va un poco de la mano de lo que decías vos y juntando con el comentario de ustedes, chicos, en relación a que esta definición me parece que por todo lo que pasó, estuvo a la altura de lo que pasó todo el año. Me parece que fue una definición que fue el reflejo del campeonato que tuvimos, ¿no? Con emociones, con polémicas, con lucha, con toques. Fue una definición a la altura de lo que veníamos viviendo, y hasta esas 4 horas de espera forman parte del combo de lo que fue esta temporada 2021, más allá de que, bueno, a nadie le gusta que estas cuestiones se definan en el escritorio, ¿no? Pero creo que hemos vivido un gran fin de semana y un gran premio sensacional. Claramente el auto y el Mercedes de Hamilton era el auto a vencer, y era el que estaba marcando las diferencias, y en circunstancias normales era quien se iba a llevar el campeonato, pero la carrera, como ustedes saben, se termina cuando cae la bandera a cuadros. Pasaron cosas, estuvo el incidente de Latifi, hubo decisiones bien tomadas, mal tomadas, como ustedes quieran, ya lo vamos a debatir, pero el campeón fue Verstappen y está bien. Está bien que sea Verstappen, como hubiese estado bien que sea Hamilton. Coincido con eso. Me hubiese parecido bien que salga campeón cualquiera de los dos, pero está bien que salga campeón Verstappen porque un campeonato se puede definir en una última vuelta, pero se gana todo el año. Y hubo un montón de situaciones a lo largo del año que beneficiaron a uno, perjudicaron a otro. Y si vos juntás todas estas situaciones, llevan a que los dos definan empatados en un último Gran Premio el torneo. Digo, se construye a lo largo de toda la temporada, fueron los dos que marcaron la diferencia y lo ganó Verstappen y yo lo aplaudo, es su primer título, la peleó a muerte en todo momento y termina siendo un nuevo campeón en la historia de la Fórmula 1. Y para terminar con mi primer comentario y abriendo el juego también, a ver qué opinan, lo de Checo Pérez por un lado, sensacional, porque para mí es medio campeonato de Verstappen lo que hizo Checo en esta carrera, poniéndose en su rol, concentrado en lo que tenía que hacer, así que lo aplaudo porque fue espectacular cómo contribuyó al éxito de su compañero para quedarse
Checo
con el
is a legend.
Sí, eso fue bueno, esa frase de Max.
An animal.
Y por
An
otro animal. Lado, me pregunto, y se los dejo a ustedes, ¿dónde estuvo Valtteri Bottas? Faltó.
Silencio. ¿Dónde estaba?
¿Dónde estaba? No estaba... ¿Estuvo ayer en la carrera, sí. Bottas? No existió el fin de semana. El rol que tenía que cumplir Bottas, fundamental para la definición de un campeonato, con un auto que uno supone que es, aunque sea parecido al de Hamilton.
Tuvo problema en la unidad de potencia también.
No estuvo. No existió cuando tenía que estar.
Y si me parece que es un poco el reflejo de todo lo que vivió en la temporada Valtteri, ¿no? O sea, altibajos toda la temporada y el momento en el que más lo necesitaban, bueno, pues tuvo ese bajo.
Pero si tuvo un problema, también es responsabilidad del equipo. Más allá de que felicito también a Mercedes porque se ha quedado con el campeonato de constructores. Primer comentario, bueno, seguimos con lo que viene.
Está todo muy como... ¿no? Apasionado la...
Yo soy así, ya saben bueno, que soy
sí,
así.
No, pero no, yo sí. También, yo lo viví con una pasión y la verdad que, como uno dice, ¿no?
Oye, Juan, a ver,
preferencia uno por otro.
¿Qué? Quiero que nos digas, ya que estuviste ahí, o sea, esas 4 horas, ¿cómo era el ambiente? O sea, realmente... ¿Se podía sentir como la felicidad de Red Bull o estaban a lo mejor un poco nerviosos de que esas protestas fueran a ser aceptadas? ¿Cómo era el ambiente ahí? Eso tú que estuviste ahí nadie más nos puede contar.
Estas dos protestas, la primera que fue la que protestó Mercedes porque ellos pensaban, y fue que lo adelantó un poco Verstappen bajo la autoseguridad, pensaba que podía llegar a prosperar y esa tal vez la que más preocupaba también porque podía llegar a incidir en una penalización a Max y si eran en segundos, perdía el campeonato. Entonces cuando llegó la noticia, esa fue mucho más pronto, 2 horas y algo, se desestimó, ahí empezaron los gritos, estábamos entre la torre de control y Red Bull. Evidentemente, mientras salía Newey Horner caminando, ya lo habían avisado por teléfono, entonces ya se escuchaban los gritos dentro del hospitality de Red Bull, y allí empezaron a aflojar un poco las caras, pero todavía faltaba la otra también, ¿no? Porque algunos decían, querían que se termine una vuelta antes, y se terminaba una vuelta antes porque había sido mal ejecutado el procedimiento, ganaba Hamilton. Entonces fue una alegría a medias, hasta que, bueno, a las 4 horas, eran las 12 y algo, sale de nuevo, porque iban y venían, Mercedes llevó un abogado, o sea, realmente... Esa parte que no se vio, lo bueno es que no se vio, ¿no? Como bien decías, éramos muchos de los que estábamos allí, pero muchos también tenían el vuelo a la noche, ustedes saben, se terminan a las 12 de la noche y se van, entonces se fueron muchas televisiones, se fue mucha gente, entonces no se vio y la gente se quedó con la imagen de Max en el podio y que ganó, después sí, apeló, no apeló, pero eso no te quita que festejó allí, hubiera sido peor que no hubiera subido al podio. Entonces, una vez que sí, que se confirmó que ninguna de las dos protestas, o por lo menos lo que el equipo Mercedes pretendía que se investigara, no prosperó. Sí, alegría total, allí se fueron al pit lane y bueno, lo agarraron a Max. Yo me colé
en la foto, claro.
Sí, después me di cuenta, inclusive en la foto que subió Christian Horner, estoy yo atrás, suerte que se me vio mucho la cara, pues a ver si me sacan
vetado, ajá, sí.
Vetado para toda la vida. Pero no. La verdad que me sumé a esa fiesta, ¿no? Porque se sintió esa, como emoción, como descomprimir, ¿no? De la felicidad real ahí, pero por eso me dio lástima que tuviera que esperar 4 horas, por una angustia, ¿no? Porque decir, soy campeón, lo sé que lo soy, pero tampoco estoy muy seguro, ¿no? Porque en un momento, Max, cuando le explicaban, se veía desde abajo, le explicaba Christian Horner, estaba serio, no estaba festejando el título. Entonces, bueno, ya está. Ahora veremos qué pasa, eso será algo que vamos a analizar más adelante. Pero yo me quedo, y para ser más breve, porque vamos a ajustar y vamos a hacer un programa, es más, tengo acá, ya van 11 minutos 50. Me quedo también con el gran trabajo de Checo Pérez, al límite, que cuando le pregunté al Corralito, él dijo, no es que no me gustó hacerlo, pero no quería perjudicar a un gran campeón como Hamilton, sabía que lo tenía que hacer, pero tampoco estaba tan feliz de hacerlo, era su trabajo, ¿no? Por eso fue correcto, podría haber tocado un poco a Hamilton y ya dejaba de ser un súper trabajo por un algo realmente que lo podría perjudicar su carrera como piloto, ¿no? Y Hamilton también fue paciente, por eso perdió tanto tiempo, sabía que no se podía arriesgar con Checo, porque muchas veces dice, Hamilton no lo pudo pasar, Hamilton no iba a cometer un error para tocarse con Checo Pérez, porque se acababa todo, entonces supo dónde atacar, por eso digo, sin resaltar tanto a Hamilton, todo el mundo decía, bueno, 1-0 había dicho Toto Wolff que estaba Red Bull, con neumáticos blandos en la largada, y Hamilton tuvo una reacción increíble con neumáticos medios, y enseguida prácticamente se pone líder, con una polémica allí en la curva número 5 y demás, que también se puede tocar más adelante, pero todo fue así, fue un sub y baja, sortió bien lo de Checo, y bueno, después salió el Virtual Safety Car y demás, que Diego también hizo su análisis allí, yo lo vi, sobre que tal vez no hubiera perdido la primera posición, pero fue muy conservador Mercedes. Y para ganar un campeonato, a veces no hay que ser tan conservador, y sí lo hizo el equipo Red Bull, que para mí, estratégicamente, este año Red Bull estuvo muy por arriba del equipo alemán.
Me gustaría nada más decir el tema de para antes de que nos desviemos ya en el análisis de carrera, que muchos preguntaron y mandaron muchos esta pregunta de por qué se había retirado Checo, porque realmente no se explica en el momento de la carrera. Checo se retira porque tenían un problema en el motor y tenían la duda de que pudiera causar alguna otra bandera amarilla porque tuviera que detener el auto y pudiera afectar obviamente a Max y a la estrategia, que daban muy pocas vueltas de carrera, entonces prefirieron mejor retirar el auto, no afectar más la carrera y que Max siguiera su camino o la carrera con las pocas vueltas que quedaban. Ahora, mi pregunta que les tengo y que creo que de aquí vamos a partir para el análisis y que es mucho, porque Diego lo compartió con sus números, ya saben, Telemejía mucho en redes, es, ¿Mercedes podía haber parado en pits o no para cambiar también esos neumáticos, tener unos mejores neumáticos y a lo mejor poderle competir de una mejor forma a Max en esa última vuelta, o corrían el riesgo, ya lo mencionabas, Juan, a lo mejor de ser conservadores o no, corrían el riesgo de a lo mejor perder esa posición en pista, ¿no?
¿Y seguía el safety car? ¿Y si claro. Seguía el safety car? Sí. ¿Quedaban segundos?
Sí, pero a ver, es que, o sea, yo creo que esto no es de opinión, los números son fríos y los números son Telemejía. O sí o no. Y los números estaban claros, o sea, eran 14 segundos, y el sobreimpreso de la Fórmula 1 ahí lo colocó, yo pues lo constaté con otros datos que tenía antes, con otra gente, con otras televisiones, todos tenían el mismo número, 14 segundos en safety car. Y si tú sigues la telemetría, incluso la de la aplicación de la Fórmula 1, ahí puedes ver, si miras y tomas tiempo, yo lo hice, tomé el tiempo con cronómetro, ¿en cuánto tardó en pasar Verstappen por el incidente de Latifi después de que pasó Hamilton, y pasaron más de 14 segundos. Es decir, había el riesgo
ahora una
de
mala
parar
parada,
y
Diego.
Salía, sí, por eso, claro. Déjame determino. Si pasa algo en la parada, eventualmente pierden la posición. Ok. Pero estaba claro que Max Verstappen iba a hacer lo contrario. Y estaba claro que si se seguía el procedimiento normal, Verstappen iba a quedar detrás de Hamilton para el reinicio. Entonces, sí, para defender un poco la decisión de Mercedes, está que tuvieron mucho menos tiempo que Red Bull para tomar la decisión y que tenían todas las de perder. Porque cuando tú estás de líder, tú, pues depende de lo que tú hagas, los demás reaccionan para atacarte. Y es exactamente lo que pasó. Y obvio, desde que salió el safety car hasta que Hamilton llegó a la entrada del pit lane, había que considerar otra cantidad de factores. ¿Se va a reiniciar la carrera o no? ¿Puede haber bandera roja o no? O sea, una cantidad de factores que ellos no podían realmente saber si iban a ser A o B. Otros sí que los controlaban, pero no todos. Y bueno, decidieron favorecer la posición en pista, como ya lo habían hecho previamente. O sea, prevaleció el mantener lo que habían conseguido en la salida con Hamilton, que lo hizo perfecto. Luego con la estrategia también, copiaron la de Red Bull para cubrir a Verstappen, perfecto. Para Verstappen en Virtual Safety Car, ellos veían que tenían neumáticos tranquilos, nos quedamos con estos hasta el final, más allá de que eso conllevaba algún riesgo. Pero creo que ya en ese punto, pues hombre, obviamente con el diario de lunes, como dicen, creo que asumieron un riesgo pensando que no lo estaban asumiendo, ¿no? Y pues yo recuerdo sobre todo lo que pasó en Francia, en Magny-Cours, en esa carrera en la que un poco en esa misma posición Red Bull hizo lo que no hizo esta vez Mercedes, sin safety car ni nada de esto. Verstappen iba a tener un undercut de Hamilton y dijeron, pues antes de que nos lo hagan, nosotros paramos. Sí, cedemos la punta, pero paramos. Un poco aprendiendo la lección de lo que no hicieron en Barcelona, que fue la carrera, digamos, lo menos acertada estratégicamente para Red Bull este año, en mi opinión. Entonces, no sé, yo creo que lo dejo ahí y aunque se puede decir que es un error, obviamente que hubo muchos factores que llevaron a que ellos tomaran esa decisión en ese momento y que, como decía antes, pues llevaban realmente las de perder allí y es entendible que hayan preferido tomar la decisión que tomaron.
Está claro que la decisión que tomaba uno, el otro podía llegar a jugar otra moneda y hubiesen cambiado las cosas. O no, no lo sabemos, nos vamos a quedar con la duda porque pasó lo que pasó, ¿no? En definitiva. Y lo que hay que tener en cuenta es que hasta el golpe de Latifi, lo de Mercedes estaba siendo perfecto porque estaban saliendo campeones con Hamilton y con un buen margen. Entonces, ahora ponernos a pensar, porque de repente si uno va a los papeles y lo que vos decías, de en el Virtual Safety Car podían haberlo hecho entrar a Hamilton para tener neumáticos más frescos, como hicieron después con Verstappen. Bueno, pudo ser, pero no fue, y venían ganando, y venían siendo campeones, ¿no? Así que lo que sí, evidentemente, nos deja esa duda de qué hubiera pasado es esa decisión final de no hacerlo parar por caucho fresco, lo que, perdiendo o no la posición, ante la circunstancia que se vivió y con los elementos que tenemos hoy, después de haber terminado todo el fin de semana, hubiesen definido la carrera en las mismas condiciones de neumáticos y tal vez la lucha hubiera sido diferente. Aquí sabíamos que si ellos no paraban, ellos seguramente podrían haber pensado que Verstappen iba a parar, porque lo tienen que analizar y tenían inferioridad de condiciones para la definición, estaba claro, y lo percibieron inmediatamente. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar inmediatamente. Hay segundos para hacerlo o hasta a veces menos. Y bueno, uno puede equivocarse a pesar de que tenga un equipo grande de personas atrás trabajando en las estrategias, ¿no? Y bueno, fue finalmente lo que sucedió y esto benefició a Verstappen. Pero bueno, el marco y lo que se vivió en ese momento, yo les cuento algo y a la gente también. Cada gran premio voy tomando nota de todo lo que pasa, ¿no? Voy marcándome mis apuntes, voy tomando nota de todo lo que pasa a mano, como en la vieja escuela, y las últimas vueltas mi letra se iba agrandando cada vez más, eran las emociones, ¿no? Y yo empecé con una letra así y terminé con una letra así, ¿no? Todo el texto. Y cuando veo los papeles ahora, digo, claro, yo lo viví así, lo demostré escribiéndolo, y creo que así se vivió en cada uno de los lugares donde se estuvo viendo este gran premio.
Ahora,
igualmente, hubo... para... Sí.
Dale, Juan, si quieres.
No.
Bueno, ahora está esa polémica, ¿no? De entrar a los pits, pero pues realmente si decimos que la carrera fue una muestra de todo lo que fue la temporada, de esa última vuelta, de esta pelea de estos dos, pero también me parece que la inconsistencia en la cuestión de dirección de carrera y de FIA también fue... una muestra de lo que fue toda la temporada, ¿no? O sea, es increíble que siga habiendo tanta polémica. No sé si realmente porque quisiera entender que es porque ahora se ha vuelto muy público esto de los mensajes y que ahora todos podemos verlo. Seguro. Y podemos escucharlo, ¿no? A diferencia de antes. No sé si eso realmente esté vamos a decirlo así, como poniendo en el spot o ventilando lo que siempre ha sido la FIA, o realmente no era así, y es claro que antes estaba Charlie Whiting y ahora es Michael Masi el que toma las decisiones, porque realmente, pues, a menos de que los equipos lo digan, cómo ha sido, cómo era antes, no lo vamos a saber. Pero sí me parece que ha sido un año de inconsistencias y en esta carrera se vio más reflejado y lo decíamos el podcast pasado. Qué triste que sea eso lo que esté sonando más que lo que pasa en la pista, ¿no?
Igualmente, Gis, hay algo, y no lo vamos a negar, y no vamos a decir, que ya lo dijimos al principio, que quien no se merece o que se merece, Verstappen es campeón, se acabó, sí, haga lo que haga Mercedes. Pero eso no quita, y no solamente los periodistas británicos, sino todos los que más o menos están hace años en la Fórmula 1, se hizo algo raro, ilógico. ¿Para qué? Para tener una vuelta de carrera. Pero dejó también a otros pilotos fuera de la posibilidad de también ganar una posición o una posición de campeonato, ¿no? Porque arbitrariamente pudieron quedar uno detrás del otro, Hamilton y Verstappen. Pero no, Carlos Sainz tuvo la oportunidad de poder atacar a Verstappen si quería. Él podría haber, tenga o no buenos neumáticos, jugársela en un reinicio. Porque se puede. A veces es difícil, pero otra vez no. Tenía a Daniel Ricciardo, que no entendía a Daniel Ricciardo qué hacía ahí tampoco. Y lo dijo Charles Leclerc, lo dijeron todos los pilotos.
Nadie entendía.
Me parece que no entendían allí. Entonces eso me parece desprolijo. Por tener una vuelta de carrera para definir el campeonato, que encima una vuelta en desventaja, porque hay que ser sinceros, no es lo mismo estar con un neumático de 3 vueltas de clasificación, con un neumático casi de 40 vueltas duro, que entre ya de por sí nuevos tienen un rango de diferencia en offset de 1 segundo y un poquito más. Si
pero
quiere.
Eso no es responsabilidad. Entonces, de la dirección de la prueba. No es,
claro.
eso es de Mercedes. Del equipo, que neumático.
No, pero sí. No, está mal, ya sé, está perfecto, lo que vos quieras. Pero está mal que no puedan entrar en juego en el relanzamiento el resto del pelotón. O se sacan todos los autos que perdieron una vuelta, o le dejaban los 4 autos o 5 a Max. Si le dejaban esos 5 autos, no ganaba el campeonato. Entonces, ahí me parece que hay algo
que está mal. Que es prolijo.
O pasan todos o no pasa ninguno. Como dijo en principio, primero dijo, no pasa nadie. Y seguían pasando las vueltas. Ahora pasan todos. Claro, te quedas sin vueltas. Entonces, a mí me parece injusto que se haya cambiado la norma, como también pasó injusto en Bahrein, que pudieron salirse 39 veces Hamilton de fuera de pista, cuando Verstappen salió para pasarlo, lo tiene que volver a la posición. Y se cambió durante la carrera. Así empezó la temporada y terminó también de esta manera. Y en el medio podemos meter 18 otras polémicas que hubo en dirección de carrera o comisario. Más que nunca, ¿eh? Estuvo muy, está bien. Hay más redes sociales, hay más comunicación, todo se viraliza más. La pelea de campeonato es entre 2 equipos distintos. Si hubiera sido Nico Rosberg o Valtteri Bottas y Hamilton, no habría protestas, pues se queda dentro del equipo. Entonces, al haber 2 equipos, todos lo que dice Horner también, lo que dice Toto Wolff, pelea y demás. Pero a mí me parece que ese reinicio dejó algo raro. ¿Por qué? Porque en Arabia Saudita, porque quedaba un pedacito así, ponía una bandera roja, o la han puesto en Azerbaiyán y se relanzó con una sola vuelta y Checo ganó la carrera donde se equivoca Hamilton. Que Hamilton podría haberle peleado, pero se equivocó. Acá podrían haber reiniciado una mini carrera de 4 vueltas, todo con el mismo neumático, hubiera sido buenísimo. ¿Por qué no? A ver, decime por qué no. Había una grúa en la pista en una zona angosta. Pasan los autos de seguridad. Siempre se habló que cuando hay una grúa en la pista era bandera roja. Se fue cambiando un poco todo y me parece que no hubiera quitado un relanzamiento que tuvimos en Arabia Saudita, como 3, que cambió también un poco la perspectiva de la carrera, que todos estuvieran más o menos, para mí, una bandera roja en algún momento hubiera actuado. O no perder 5 vueltas pensando, primero los autos que pasan. Y no es por defender a Hamilton, para mí no es por defender a Hamilton, para mí
demoraron mucho.
Fue una mala decisión. Ya está.
Una cosa,
justificarlo más, sí.
Pero no, Juana, yo creo que, porque respondiendo un poco a lo que decía Gisela antes de que, claro, es que esto no pasaba con Charlie, esto también pasaba con Charlie, o sea, estemos seguros. Lo que pasa es que ahora estamos escuchando una cantidad de cosas que antes no escuchábamos. Aparte, estamos escuchando algunas cosas, no todas. Y esto creo que, o sea, a mi modo de ver, esto tiene que cambiar porque no hay ningún otro deporte. A ver, Michael Masi no es el árbitro, pero de alguna forma acaba impartiendo justicia porque es quien gestiona la carrera. Entonces, de alguna forma el árbitro son los comisarios al final, pero sus decisiones influyen en el desarrollo de la carrera. No hay otro deporte en el que tan abiertamente puedan los jugadores, digámoslo en este caso, ir a instigar al árbitro. O sea, eso no pasa en ningún otro deporte. Tampoco pasa que ya no es solamente el director técnico, sino que el dueño del club va hasta la cancha a decirle al árbitro que lo que está haciendo no puede ser. Claro. Toto Wolff diciéndole a Michael Masi, esto no. Eso no creo. O sea,
claro, Cristian Jorge le mandó un mensaje.
Tiene que estar también.
Cristian Jorge le mandó, hay que largar ya la carrera, que saquen los 5 autos de adelante de Max y que se largue.
Y olvídate,
eso es
Juan.
Eso es un poco lo que también está cuestionando a todos los periodistas ingleses, porque lo que más le preguntaron justamente al vocero de la FIA fue eso. ¿Por qué?
Sí, pero no solo eso. O sea,
exhibe a Michael.
Giz, pero espera, Cao. Nosotros no sabemos qué otro tipo de presiones tiene Michael Masi. Y está claro que esto se hizo por el espectáculo.
Claro.
Ahí lo dejo, ¿no? O sea, no todas las comunicaciones, no todo lo que le llega a Michael Masi.
Estefano Dominicali,
Rob. A ver, no sé. Espérame, les voy a hacer una pregunta. Estamos de acuerdo que estamos ante una Fórmula 1 de cambios, ¿vale?
Sí,
quieren buscar buscar llegar a nuevo público, el acercarse, el cambiar la dinámica, por eso esto de las sprint races, ¿no? Por eso Netflix, por eso la apertura, por eso ahora podemos usar redes sociales y ahora todo, o sea, la Fórmula 1 está cambiando, nos queda claro. Entonces, dentro de este cambio, ahora podemos escuchar estos mensajes y esta comunicación con la FIA que antes no se escuchaba. Pero puede ser, ¿no?, que Michael Masi sea justo ese personaje que la Fórmula 1 ha diseñado, vamos a ponerlo así, o que ha colocado en esa posición, para justamente generar esto, generar polémica, generar que se esté, que no se sepa qué va a pasar en una carrera, que haya resultados controversiales. Lo vimos en Spa, ¿no? Todo el mundo hablaba de Spa y a la fecha sigue hablando.
De
Spa.
Una vergüenza también.
Ahora, esta final, todo mundo va a hablar de esa final. Entonces, la Fórmula 1 está en boca de todos, del que les gusta y de los que no. Tal vez esa es la estrategia de Fórmula 1 ahora, ¿no?
Pero no tiene que sobrepasar.
Ser el gran circo y hacer un espectáculo.
Sí, sí, pero eso sobrepasa la esencia que son los autos y los pilotos en la pista. No puede ser el protagonista 100%. Michael Masi.
Me queda para clarísimo, no, y por eso lo dije desde la vez pasada.
De 22 carreras hablamos 15 carreras de Michael Masi.
19, eso, seguro.
Es más, debería recibir un premio en la gala de la FIA como algo más.
Como
la
el de Checo, del piloto, ministro de Defensa.
Al mejor actor, Michael Masi, porque tuvo un protagonismo que ni siquiera Charlie, obviamente que coincidió con Diego, Charlie se ha equivocado, no se hacía público. Sabemos que se equivocó en Brasil 2016, puso bandera roja y tuvo presiones también para que se corra. Como
a ver,
dijo,
son,
Diego,
son
en ese
humanos.
Era el otro el que manejaba el circo.
Pero antes
y lo
era
tuvo
todo
que
más
hacer
rígido, ¿no? Era todo más estricto. Ahora es como que el juego está más abierto y hay muchas cosas más que quedan a criterio del director de la prueba. Si se larga con partida detenida, si no se larga, si hace. Todo esto queda a criterio. Sí, bueno. Y esto abre el juego de otra manera.
Los que amamos el deporte queremos que el deporte siga como tal y que sea el deporte el que tenga el éxito y de lo que se hable, me queda clarísimo, pero por eso hago esa pregunta, o sea, puede que sea
el objetivo
de Fórmula 1.
Por eso estamos hablando de esto,
estamos
hablando más de esto que de lo que fue la carrera del campeonato, y eso es lo que habría que evitar a futuro. Siempre va a haber una parte que no va a estar de acuerdo, porque pasa, como bien dijo Diego, que lo relacionó con el fútbol, fue penal, no fue penal, para eso está el VAR, después va a decir, sí, el referee nos robó, eso va a estar siempre. Pero no se va a hablar después todo el tiempo de esto, ni se va a ir al resultado del partido y hacer una denuncia y esperar 5 horas a ver cuál es el resultado. ¿Se equivocó o no se equivocó? El resultado cuando termina el partido es así. Quédate fuera del Mundial, esto y se acabó. No va, 5 horas después no va a jugar la final, cambió, va a final a jugar el otro partido y demás. Ahora ya está, Mercedes que agarre el papelito y se lo meta donde se lo tiene que meter y ya está, se acabó el Mundial. Pero no puede pasar que suceda esto. Por eso yo creo que, no sé cómo, hemos cuestionado a los comisarios que tienen que haber permanente, lo hemos hablado acá 1000 veces, siempre hay un comisario distinto, el análisis, conocemos mucho los comisarios también, tal vez algunos están más capacitados que otros o no, pero que haya un plantel o un panel, mejor dicho, de comisarios que vayan a todas las carreras, como van todos los pilotos y como van todos los jefes de equipo, que vayan los comisarios también. Que haya uno local, pero tres que vayan a todas las carreras. Y listo. Y que el tipo, si en este caso tiene que ser, por todo lo que pasó, Michael Masi, el fusible, que lo sea. Hay cambio de presidente de la FIA y muchos hablan de que o que no haya un solo Michael Masi, que haya dos, que tomen las decisiones dos, no sé. Pero alguna solución...
O que haya más personas. Claro. Que haya más, porque es que, por ejemplo, la investigación esta del procedimiento del safety car, el juzgamiento lo hacen los comisarios que son de la FIA. O sea, es la FIA juzgando a la FIA. Era predecible que el resultado iba a ser el que fue, que iban a defender lo que hizo Michael Masi, ¿no? Porque aparte actúan conjuntamente. Michael Masi es quien refiere a los comisarios ciertos incidentes para que los investiguen, ¿no? O los mismos comisarios pueden decidir a motu propio investigar algún incidente, pero sí, y ahora pues viene la Corte Internacional de Apelaciones y esto va adelante, que también es de la FIA, o por lo menos en el Código Deportivo Internacional así está estipulado. Es un tema que es muy complicado, ¿no? Pero para mí un poco como que han quemado a Michael Masi, ¿no? Michael Masi es el sí. De caer y...
Lo exhibieron demasiado.
El fusible.
No, o sea, pobre, exacto, sí. A mí realmente que me da pena porque aparte él es muy abierto, o sea, después de cada carrera, cada domingo, da una entrevista explicando todo, que esto ya Charlo Whiting lo hizo en su última época, pero lo ha mantenido Michael Masi. Y él mantiene una política de puertas abiertas con los equipos. Recordamos muchas radiocomunicaciones que le ha hecho a Wolff, al mismo Hamilton, que subió alguna carrera en bandera roja a hablar con los comisarios, a Toto Wolff diciéndole, bueno, puedes venir aquí tal, y lo recibe y dialoga, pero, por ejemplo, lo que pasó en GIA, esto de negociar el ofrecimiento, ese tipo de cosas no deberían ser, y menos deberíamos saberlas nosotros, porque no quedan bien, porque se ve como que la autoridad está negociando el reglamento, y eso no tiene cabida en ningún deporte.
Sí, creo que le acabas de dar al clavo. No se sigue un reglamento. O sea, no se sigue el reglamento, simplemente. O sea, es, ay, pues hoy se me antoja que pues rebasen 5 autos y no todos, pues así lo voy a hacer, ¿no? Hoy se me antoja que cuando se mete el safety car...
El reglamento le da esa atribución. O sea, la atribución la tiene. Lo que es confuso es lo que pasó, que pasen unos autos sí y otros
pero,
no.
Le da eso, la pero
eso es pero juega con el juega es con el reglamento como él
claro,
quiera.
Le da la por eso también Mercedes tiene ese punto, le da esa atribución, pero también tiene que justificar el por qué le da, por qué lo ha hecho. No puede también decir, bueno, porque soy Michael Masi y soy el que no. Hay un reglamento, si no para eso nos escribimos el reglamento, lo tiramos y que él diga, bueno, ahora sí pasó por afuera, pero para mí me gusta que no. Él tiene esa potestad de poder pasar por arriba del reglamento ciertas cosas, pero tiene que dar la explicación por qué. Claro. Y en este caso la va a tener que hacer, y es lo que está buscando Mercedes. Quiere una buena clarificación y por eso va a ir a la corte. No para cambiar un resultado, tal vez para dejar un precedente, pero bueno, no vamos a volver atrás, porque a mí lo de Spa también me parece una ridiculez. Que sea una victoria con 3 vueltas detrás de un safety car y que hayan esperado 5 horas para tomar la decisión, otra vez, no es Masi, y bien ahí estoy de acuerdo con Diego, que es el que maneja y toma esa decisión única, ¿no? Es toda la Fórmula 1 en sí. Pero bueno, viste, ya estamos, lo estoy contando, estuvimos hablando 20 minutos de penalizaciones, Masi y demás, y no hablamos de Verstappen, de Hamilton, de Mercedes, de Red Bull, y además de ellos, también hubo otros protagonistas en el campeonato. Y un Carlos Sainz, que termina siendo quinto, como el mejor del resto, batiendo no solamente a su compañero, sino también a un Lando Norris, que fue la figura de este campeonato. Y Carlos Sainz, en silencio, podría decir. No en silencio, pero no tiene la repercusión smooth que tiene operator. Lo que hace. Claro, es smooth. No tiene la repercusión que tiene ni Charles Leclerc, ni Lando Norris. Y sin embargo, allí apareció en el podio. La verdad que hay que darle un espacio, porque para mí, además de los de Hamilton, de Verstappen y de varios pilotos más que han tenido una buena temporada, Carlos Sainz fue uno de los que ha sobresalido, me parece a mí.
No sé qué. Sí, opinas. De acuerdo. No, sí, o sea, ganarle a Leclerc en tu temporada de estreno con Ferrari, pues, sí. A ver, ¿quién había firmado eso? Nadie. O sea, si cuestionaban a Sainz por haberse cambiado de McLaren a Ferrari, imagínate, el año pasado en plena pandemia cuando salió la noticia, Nadie esperaba, yo creo, que este rendimiento. Obvio, han existido circunstancias que han favorecido un poco que haya terminado como terminó, pero quien acabó la temporada en el podio fue Sainz, no Leclerc. Y yo revisaba los números y me cuesta creer que Leclerc solamente tuvo un podio en esta temporada y Sainz tuvo 4. Por toda la velocidad que ha demostrado Leclerc durante su lapso con la escudería Ferrari, por cómo superó a su compañero de equipo Sebastián Vettel, un 4 veces campeón del mundo, viene Sainz y mira, dice, es que yo también, o sea, creo que ya hay que dejar de llamarlo el piloto más infravalorado, hay que realmente reconocer que estamos ante un piloto que recordémoslo, inició en la Fórmula 1 como compañero de equipo de Max Verstappen, y le daba la talla a Verstappen cuando eran compañeros de equipo en la escudería Toro Rosso, ¿no? Y de hecho lo batió en el mano a mano en clasificación en ese 2015 que todos vivimos, ¿no? Entonces, qué bueno por Sainz y qué bien por Ferrari, sobre todo, ¿no? Porque tiene una dupla que está muy, muy fuerte y que, pues, a ver cómo la gestionan si están en posición de pelear un mundial el próximo año.
Sí, y creo que está llevando a que Leclerc también cometa algunas equivocaciones, ¿no? Porque lo hemos visto más de una vez. Sí. Este año, cómo están tan juntos en el rendimiento que vemos seguido situaciones de errores involuntarios de parte de Charles Leclerc. Pero bueno, si saben
manejar, me llamó la atención.
Si saben manejar esta realidad y el año que viene logran un auto más o menos lógico, ojo con Ferrari, ¿no? Que puede ser muy fuerte. Pero siempre y cuando sepan manejar esta realidad de dos pilotos súper competitivos, muy parejos, porque terminaron separados por 5 puntos nada más, está bien que uno está arriba del otro, pero hay que tenerlo en cuenta, si es que logran una buena performance el año próximo, de a ver cómo manejan esto, ¿no? Que no les resulte en contra.
Bueno, lo dijo Christian Horner en algún momento, nosotros peleamos hasta el final del campeonato, pusimos mucho en esto y no nos sorprendería tal vez el próximo año que Ferrari sea más rápido, ¿no? Ferrari también no dejó de hacer cosas para el auto este año, pero no lo desarrolló como lo siguió desarrollando Mercedes y Red Bull, y eso puede ser algo positivo. Sería para mí genial, y no solamente digo Ferrari, sino McLaren, y que no sean 2 equipos que están en otro mundo, sino que sean 4 o 5. De eso se espera, inclusive con esta temporada, ya la gente está hablando del próximo año, ya la gente quiere ver si Hamilton puede lograr el octavo, si Verstappen va a ir por el segundo, o si aparece otro que va por su primero. Entonces, creo que la Fórmula 1 está, no creo que nunca tuvo una salud mala, pero pasó por momentos y los últimos años con el dominio de Mercedes que estaba un poco caída, pero esto levantó el interés de gente, no solamente la que ve Drive to Survive, que tuvo mucho que ver también con, sino de gente que no prestaba atención a la Fórmula 1, y le cayó simpático, le gustó Max Verstappen y apoyan, lo veo gente muy joven, mucha apoyando joven. A Max, sí, mucha gente joven, y levantó esa lucha y mucha gente que apoya a Hamilton también, pero
bueno, creo que y Juan,
todo y el gente, mundo está hablando de la Fórmula 1.
Sí, de todas las edades, o sea, mi abuelita cuando vio la carrera, es que Max se lo merecía. Dijo, y seguramente así, y me han enviado mensajes de otro tipo de gente que también de otras generaciones y se conectó a la Fórmula 1 porque vio que todo el mundo estaba pendiente de qué iba a pasar en esta definición de 2021.
Lo que tenía esta carrera.
No, perdón. No, que por ver la última carrera, nunca había visto Drive to Survive y me dijo de esta manera: estoy tan manija con el campeonato de Fórmula 1 que empecé a ver el primer capítulo de Drive to Survive y ya por la tercera temporada. O sea, mirá lo que generó un gran premio, o sea, todo el campeonato en sí, pero la última carrera tuvo tanto que ya se quiere interiorizar cómo es la Fórmula 1. Entonces digo, habemos Fórmula 1 para rato. Lo que no nos gustaría es que todas estas cosas que estuvimos hablando durante 15 minutos también, periféricas y de reglamento, cansen un poco a la gente. Por eso van a tener que hacer algo al respecto, y creo que con los autos nuevos, con todo lo que vivimos esta temporada y con algunos pequeños cambios o correcciones que tienen que hacer, el 2022 viene para, como viene para Fórmula Latina también, ¿eh? Oye, 2022, no. Agárrense.
Agárrense. Lo que les quería decir, obviamente, esta al ser la última carrera, ¿no? La foto de la clase del 2021, pues también había varios temas que estaban jugándose, vamos a decirlo así, ¿no? No me pongas presión, Juan Fossaroli.
No.
En lo que mencionas, ¿no? El cambio de regulación, o sea, estos autos, este ya se cierra un ciclo, nos vamos a la que sigue y a ver quién puede ser el equipo o los equipos que dominen. La despedida de Honda, la despedida de Bottas de Mercedes, la despedida de Russell de Williams, de Giovinazzi y, por supuesto, de Kimi, ¿no? La despedida de Kimi Raikkonen, que me parece que quedó un poquito mermada por, obviamente, la situación del Mundial, por la definición del Mundial y porque, pues, se tuvo que retirar, ¿no? Entonces, al momento de retirarse, yo tuve la oportunidad de estar en una watch party y la gente le aplaudió, o sea, ni nos escuchaba, pero todos aplaudiéndole a Kimi Raikkonen en ese momento de retirarse. 349 grandes premios, el hombre que más grandes premios ha disputado, ¿no? Además, campeón del mundo, el último que tuvo, que ha tenido Ferrari, nos deja un hombre de muchísima historia en la Fórmula 1 y...
¡Buah!
Y, ¡buah! Que me parece que sí, desgraciadamente, como se dio el momento, no se le pudo hacer más mención o hacerse más vistoso,
no, pero, lo Giselle,
que nos dejaba, pero se fue un grande.
Yo no te quiero interrumpir, pero... ¿Sabes que
pero
ayer,
ya lo hiciste.
Cuando estaba, no, pero cuando ayer cuando estaba esperando esta resolución, estaba sentado enfrente donde se hizo la despedida de Fernando Alonso, allí estuvimos con Diego, y no me pareció, me pareció que le faltó a la Fórmula 1 hacerle un homenaje más importante.
Sí.
Está bien, Alonso terminó la carrera, hicieron las donuts entre Vettel, Hamilton y demás, que estuvo bárbaro, pero previo a eso hay que hacer el y no se hizo... Un video, sí, está bien, lindo, antes de la carrera, pero se estaba haciendo un... A comparación con Alonso, ¿no? Uno lo puede comparar, está bien, Alonso ganó dos campeonatos, él ganó uno, el último de Ferrari. Más grandes premios disputados. Fue vino...
El finlandés que hasta ahora tiene más victorias, ¿no?
Ganó con Ferrari, ganó con Lotus, ganó de vuelta con Ferrari cuando regresó. O sea, era para... de alguna manera, hacerle un homenaje a Alonso. Habían hecho un estrado, ¿te acordás, Diego? Invitados,
sí,
videos
todo
emotivos,
el paddock, sí,
todo el paddock allí, una fiesta. Kimi no recibió eso, y a mí me parece que eso se tendría que haber hecho, no te digo al mismo nivel de Alonso, pero se estaba yendo alguien comparable con Alonso.
Perdóname, pero histórico.
Juntos.
Kimi es histórico, sí, en Fórmula 1.
Puedes sacarle
que haberle hecho algo,
sacarle un título.
La pelea del campeonato, sí, creo que fue, sí, lo que
dejó en la sombra.
Terminó, exactamente.
Como en 2012, como sí, en 2012. Era no la última extraña carrera de Schumacher y casi nadie se acuerda porque fue la definición impresionante de ese año lo que quedó. Y pues sí, ahí salió Michael con su bandera, pero ok, sí, pero qué final.
No me extraña que no hubiese querido Kimi, ¿viste? Que una
vez se armó
toda la
no
fiesta y se acerca y dice, y se va y lo querés matar, ¿viste?
Porque... No, porque Ferrari incluso sí le hizo un homenaje, ¿no? Ferrari sí, unos días antes le hicieron un homenaje.
Y Alfa
Giovinazzi,
también le hizo una gran
Giovinazzi
despedida.
Se puso el casco, también fue en su homenaje, ¿no? Entonces, yo creo
doble
que son
retiro de Kimi.
Que, sí. Que sí deberían de ser un poquito más valorados por el deporte también, ¿no? Sobre todo en hombres como él, que le han dado tanto y que también gracias a personajes como Kimi es que la gente se ha acercado a Fórmula 1, ¿no? O sea, Kimi es de los pilotos favoritos de muchísima gente. Entonces, pues que
fue
le vaya bien
a Kimi.
La
carrera,
ah,
el
fue
piloto
el piloto
de la carrera,
del día. Sí,
porque
sí
hubo un movimiento en las redes sociales y
sí
generó eso.
Sí.
Y pese a que abandonó y que venía último. O sea, por eso digo, me quedó eso cuando estaba ahí sentado, digo, faltó algo acá, claro, algo un poquito más a Kimi, no sé, entre todos los pilotos, ponerlo en el centro de la grilla, hacer algo, no sé.
Bueno, lo
sí,
que sí,
porque siempre había la entrevista al final con el piloto que era nominado piloto del día,
sí,
¿no?
Y aquí
claro,
no, claro, radio. Acá no pasó con claro, todo lo que, claro, el campeonato.
Claro. No, pasó por alto eso, pero de lo que estoy seguro es que la Tiffy tiene Red Bull gratis todo el resto de su vida.
Claro.
Y es ciudadano honorífico de Países Bajos, ya tiene pasaporte y todo.
Oigan, chicos, ¿cómo les fue
algo
en Greek Rival?
Un minuto antes. Latifi, cuando viene para el corralito, se queda parado solo con su PR que estaba hablando con otra persona, mirando la carrera. En el momento que termina y lo pasa Max, se agarra la cabeza. Yo lo estaba viendo, estaba prácticamente al lado. Estaba como pálido, blanco, con la pálido. Recordemos que corre con motor Mercedes.
Claro.
Hamilton venía dominando la carrera. Se agarró la cabeza. Y en el corralito dijo, bueno, obviamente, no, ya sabemos que no fue su intención, pero algo que generado por él, aparte se pega solo, pobre, generó todo esto, ¿no?
Terrible.
Y aparte se habla, Christian Horner pone, te vamos a dar Red Bull para toda la vida, Christian Horner, como diciendo, vos fuiste el responsable, se quede, me querer matar, que no lo nombren más, de se haber ido de vacaciones
Venía en un buen duelo con Mick Schumacher, ¿no? Estuvieron de hecho a punto de tocarse saliendo de la curva aquí. 9.
Sí. Y después siguió por acá y casi acá pierde un poco el auto y en la próxima curva, en la 14 es donde se golpea, pobre.
Bueno, ahora sí ya van a revelar. Quiero saber cómo les fue en Grid Rival. Tenemos un campeón de nuestra liga y que además, lo mejor de todo, porque esto nunca se los dijimos al principio, pero estamos muy agradecidos de que hayan formado parte de nuestra liga. Nos divertimos muchísimo jugando contra ustedes. Y por supuesto que va a haber un premio para nuestro ganador. Wow. Carlos CR92 se llevó la liga con 21.560 puntos. Así que felicidades, Carlos. Te van a contactar de Grid Rival para hacerte llegar un regalo, nada más y nada menos que del campeón, de Max Verstappen. Wow.
Bien. Y una cosa, Gis, ¿no? Entiendo que quedó muy bien ubicado, rankeado entre todas las ligas que hay dentro de Grid Rival, ¿no?
Ahí les va, les voy a decir ahorita. Creo que, si no me equivoco, quedó 19 del overall. O sea que felicidades, Carlos. Muy bien.
Muy bien, Carlos.
Felicidades, te van a contactar para tu regalito.
O sea que le van a dar un regalo por uno o dos. Puede ser uno o dos dentro del paquete.
El merchandising del campeón.
Wow.
Digo, y en la liga de Fórmula Latina éramos más de 5.300, ¿no? Los que participamos, sí. Así que el agradecimiento para todos. Puesto 59, chicos. Disculpen.
Mención honorífica para Cristian González.
¿Cuál es el regalo para mí? Quiero saber porque se están haciendo los distraídos, lo vengo preguntando hace tiempo.
Ya te dijimos, te vamos a dar el acceso directo para la próxima temporada.
Inscripción gratis a 2022.
Inscripción gratis para el 2022.
Cristian, no te hagas el vivo, porque si invertimos el orden de los que terminaron, yo estaría primero, así que tampoco.
Y como son de las nuevas reglas,
si fuera...
Parrillas invertidas.
Y parrillas ya invertidas. Tipo Fórmula 2 yo hubiera quedado primero.
Bueno, yo quedé 3.17, tuve ahí una caída, estaba en los 200, pero terminé 3.17 porque...
¿200? O sea, caíste bastante, ¿eh?
No, o sea, estaba en el 200 y caí al 300.
Ok.
Porque, tenía yo a Checo, pues al final se retiró. Mazepin, pues ni corrió. Kimi Raikkonen se retiró y Latifi se retiró. O sea, mi único piloto que completó fue Carlos Sainz. O sea que gracias, Carlos. Y Checo sí me dieron prácticamente, puntos, ¿no? Porque completó más del 50 y creo que con eso te dan, pero tampoco fueron tantísimos puntos como si hubiera...
Arrancaste bien con Mazepin.
Pero sí, no, bueno. Pero bueno, me divertí bastante en Grid Rival, ¿eh? Gracias.
Sí, yo desafortunadamente me equivoqué ese fin de semana y no completé la alineación, así que me quedé con 4 pilotos y no 5. Tenía buenos pilotos. Pero no sé, en la duda me puse a cambiar, tenía Alonso como talent driver y luego lo saqué porque pensé que iba a cambiar la alineación y se llegó la hora de la clasificación y me quedé con 4 pilotos y no con los 5, entonces caí del 70 y tanto al 98.
Perfecto. Creo que, ¿por qué estás tan ocupado, Diego, que te pasó eso? ¿Estás haciendo algo, organizando algo?
Tal vez la otra semana te cuento.
Muchos compromisos.
Porque muchos compromisos, ¿no? Muchas responsabilidades.
Hablando de compromisos y responsabilidades, en Navidad hay que ponerse guapos y hay que dar regalos, ¿no? Hay que agradecer a la gente que está comprometida con nosotros. Y por eso nosotros en Fórmula Latina también lo vamos a hacer. Primero, decirles que obviamente ya lo saben, Edasi tiene los mejores regalos para ustedes, así que se pueden... meter a edasi.com y llevarse la gorra del campeón o de su equipo favorito, de su piloto favorito. Siempre en Edasi hay de todo y les llega súper rápido. Esto es para todo México. Les llega en 2-3 días. Tienen muy buenas promociones y paquetes. Hay buenos bundles de que si compran algo, les agregan algún descuento, les agregan algunas piezas que ustedes quieran. Así que chéquense todas las promociones que tienen. La verdad es que están muy buenas y vale la pena. Pero lo mejor de todo.
Con Santa, ¿eh?
Todavía hay más. Hay más.
Hay más. A ver.
No.
Estamos cerrando. La próxima semana vamos a tener nuestro último episodio de Fórmula Latina.
Estás como Masi haciendo ofertas.
Exactamente. Mira, le aprendí a Michael Masi, pero esas ofertas sí son buenas. Porque tenemos un giveaway para todos los formuleros, un giveaway navideño, por haber estado con nosotros este año. Así que esperen en las redes sociales para que les mostremos qué se pueden llevar.
Wow.
Lo vamos a estar compartiendo más tarde. Así que atentos y la próxima semana en nuestro último programa anunciaremos al ganador de nuestro regalo navideño por parte de Edasi y Fórmula Latina.
Pero es verdad, ¿eso es un giveaway o tienen que ver un club, como se dice, una clave en uno de los episodios de que comenzamos de Fórmula Latina, así que se lo tienen que ver todos?
Ah, no, los tienen que ver todos, por supuesto. O sea, solo es para fans.
Porque ahí está la clave, está la clave.
De julio 2000.
No, pero va a ser un regalazo, ¿eh? Neta, está cañón. Así que atentos a las redes de Fórmula Latina, Fórmula-Latina y Fórmula Latina Podcast en Twitter y en Instagram. Así que.
¿Puedes dar un avance?
Traducción,
pista, algo.
¿Traducción en Argentina de neta está cañón? ¿Sería?
Está increíble, vale mucho la pena.
La verdad está increíble.
La verdad está increíble.
A ver, Cris, ¿cómo
está? Buenísimo.
Está buenísimo, che. ¿Eh?
Posta,
está buenísimo.
¿Y en colombiano cómo sería?
Uy, parce, no sé.
Uy, parce.
Bueno, de verdad que está impresionante. Está increíble.
Impresionante. Bueno, pues ya lo saben, entonces, Edasi y Fórmula Latina.
Buenísimo.
Buenísimo.
Bueno, por
¿preguntas?
Ser uno de los...
¿O qué?
Bueno, por ser el último programa...
Penúltimo.
No, por eso, el último programa justo... que terminó el campeonato. Después vamos a tener un resumen y vamos a hablar de la Fórmula 1, pero de fin de campeonato, este es el último programa hablando de carreras que ya sucedieron. ¿Hay preguntas?
Claro, siempre hay preguntas. Vamos a escucharlas.
¿Y qué sé yo? La gente tal vez está tímida. Y
No, siempre mandan.
Hola Gis, Cris, Diego y Juan. Les mando un gran abrazo a ustedes y a todos los formuleros. Soy Leandro y soy de Tucumán, Argentina. Por más que esté demasiado feliz por Max Verstappen, quería saber por qué no sacaron una bandera roja con el accidente de Latifi, ya que ahí íbamos a tener una mini carrera de 5 vueltas con neumáticos nuevos y un arranque de parado, en vez de una mini carrera de una vuelta cuando iba a tener mejor estrategia y mayor ventaja el que haya parado bajo safety car. Muchas gracias por seleccionar mi pregunta.
Bueno, Leandro, bueno, un saludo muy grande también de parte de Fórmula Latina a todo Tucumán y Argentina, obviamente, y a Latinoamérica y al mundo. Sí, lo hablamos hace un rato. Mucha gente pensó que tal vez era una solución. No estaba tan comprometido donde estaba el auto, pero era una parte angosta, entre una grúa. Yo creo que hubiera sido una buena alternativa y hubiera dejado contento a mucha gente. Sobre todo porque, como bien dijiste, comenzarían todos con el neumático fresco. Podrían haber avanzado no solamente enfocado en el Mundial entre Hamilton y Verstappen, como le dijimos anteriormente en el programa. Podría haber tenido una oportunidad Leclerc, Norris, de pelear con Sainz, hubiera sido tal vez lo adecuado, y tener dos largadas siempre lo decimos, ¿no? Estuvimos contentos en Arabia Saudita, tuvo tres, sucedió en Azerbaiyán, podría haber sido, no lo fue, y por eso hay muchas preguntas al respecto. Así que, buena observación, pero ya está. El campeón es Max Verstappen en la última vuelta.
Yo también esperaba la bandera roja, la verdad. Pero bueno, vamos a escuchar otra pregunta.
Hola, formulero. Soy Zaira de Guadalajara, Jalisco, México. Y mi pregunta es, ¿por qué Fernando utilizó a su piloto reserva para sustituir a Mazepin en esta última carrera? Saludos y un abrazo para Gis, Juan, Diego y Cris.
Hola, Zaira. Gracias por tu pregunta. Lo han preguntado varios y la respuesta es que no tomó parte de ninguna de las sesiones previas y al no participar, sobre todo, de la clasificación, no puede tomar parte del Gran Premio. Lamentablemente nos perdimos de ver a 20 pilotos en la pista en lugar de los 19 que vimos, ¿no? Y bueno, y a Pietro Fittipaldi, que se quedó con la cara, ¿no, Juan?
Sí, pobre, ¿no? Un día antes el test se lo hubiera hecho Mazepin.
Y agregar que hubo un piloto que fue el único que tomó parte de la primera práctica libre con Williams, Jack Aitken. Y claro, sí que se habló que hubo algún contacto con Haas porque tal vez se habría podido asumir eso, tomando como consideración lo que hizo en la primera práctica libre, que de hecho fue más rápido que Latifi, ¿no? Pero al final los diálogos no llegaron a buen punto para que Jack Aitken.
No, ¿Y más rápido que quién?
Que los nombres.
Este programa lo ve Hamilton, no lo nombres, ya lo nombramos mil veces, lo va a ir a buscar a casa.
Oigan, bueno, pues ya a ver, anecdotario, vamos a entrar al anecdotario y si les parece, pues lo hacemos de Max, ¿no? Ya aprovechando que es nuestro campeón 2021. Yo me acuerdo cuando entró Max a Fórmula 1 que era un tanto polémico, porque era como muy serio, muy breve en sus respuestas y también había sido muy criticado por la forma en que llegó a Fórmula 1, ¿no? Como que muchos medios le decían que qué había ganado para estar en Fórmula 1, ¿no? Para tener ese asiento. Y muy joven, claro. Entonces, era un poco reservado con los medios, pero yo tuve la oportunidad de hacerle varias notas y de platicar con él en varias entrevistas y entonces como que la relación fue mejorando, vamos a decirlo así. De ahí salió también el Maxito de esa buena relación que tenía, o que tengo, ¿no? A la fecha con él. Y tengo dos muy presentes. Una, cuando recorrimos Monza caminando, claro, saben que ellos cada gran premio con su ingeniero hacen ese recorrido. Entonces tuve la oportunidad de platicar muchas cosas y entre esas me acuerdo que me decía, o sea, él no tenía licencia para conducir en la calle porque todavía no cumplía la mayoría de edad y tenía que esperar cierto tiempo. Entonces estaba esperando a que fuera su cumpleaños para poder tener la licencia para poder manejar su auto de calle, pero ya tenía la super licencia para manejar un Fórmula 1. O sea, ¿qué tan loco es eso que me decía? Es que ya voy a cumplir años. Porque yo le decía, oye, ¿qué vas a hacer de cumpleaños? Me dice, voy a ir a sacar mi licencia. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Me dice, sí, claro, es que yo no tengo licencia para ir a manejar. Y yo, ¿pero ya estás manejando en Fórmula 1? Y me dijo, pues sí. Y yo, wow, no lo puedo creer. Entonces era de esas cosas que me encantaba. Y un buen recuerdo que tengo de Max en el Gran Premio de México, justo ahora que Diego mencionaba esa época en la que fue compañero de Carlos Sainz. El primer año que la Fórmula 1 fue a México, lo llevamos a las trajineras, a los dos pilotos de Toro Rosso. Las trajineras en Xochimilco es una tradición muy de México, lindo, vamos a decirlo así, que lindísimo. Son como unas lanchitas de madera de colores. Van por el lago de Xochimilco y en el embarcadero de Cuemanco. Y lo bonito de eso es que tienes a los mariachis, entonces llegan los mariachis y te cantan, llega la señora de las quesadillas y te prepara tus quesadillas. Pero aquí lo curioso es que obviamente pusimos a los dos pilotos a cocinar, entonces se pusieron a hacer sus quesadillas, cantaron con los mariachis, les ponía yo en el teléfono las letras del Cielito Lindo, por ejemplo, entonces iban leyendo, tratando, Carlos obviamente en español se las sabía, ¿no? Pero imagínense a Max tratando de leer en español, cantando, entonces fue un lindo momento de llevar a los pilotos a México, de que conocieran un poquito la cultura y de seguir conociendo al que ahora ya es campeón del mundo.
Muy bien. ¿Seguimos con el anecdotario?
Bueno, sí, Diego.
¿Vas, Chris?
Yo lo mío es muy breve, porque ahora me acordé que vieron que para nuestro trabajo estar con la familia de uno en un gran premio es muy complicado porque uno no tiene tiempo de atenderlos. Y la única vez que llevé a mi familia fue en el Gran Premio de España 2016, donde finalmente termina ganando y logrando su primera victoria Max Verstappen dentro de Red Bull después del cambio con Kvyat, ¿se acuerdan todo lo que pasó en ese momento? Pero tengo la foto de mi hijo en el box en el momento del festejo de Verstappen de su primera victoria, así que también está eso bien presente a nivel familiar como recuerdo, ¿no?
Es un muy lindo recuerdo y que ya desde ese momento se esbozaba que era cuestión de tiempo que viéramos a Max Verstappen como campeón del mundo de Fórmula 1. Yo, la mía va un poco más por el lado de antes de que llegara la Fórmula 1. En 2014, el primer campeonato de autos que él disputó después de ser campeón mundial de karting fue un evento que se llamó el Florida Winter Series, que se corría en la Florida justamente, con autos como parecidos a un Fórmula 4 de la actualidad. Y allí estaban sobre todo pilotos de la Ferrari Driver Academy y algunos más, pero fue un campeonato que casi que se organizó para Lance Stroll, porque era Lance Stroll uno de los pilotos, estaba Luca Baldisserri, que luego fue el ingeniero de Stroll en Williams en la Fórmula 1, y bueno, estaba Max Verstappen, estaba Antonio Foco, que está probando también esta semana en Abu Dhabi con
Will Baxton Ferrari. Estuvo.
Exacto, estaba Nicolás Latifi y Rafael Marchello, y obviamente yo estaba allí porque estaba Tatiana Calderón.
Tatiana.
Y pues iba un poco a cubrir su participación. Y recuerdo que ya desde ese momento se esbozaba que él ahí era como de otro grupo, o sea, era él contra los de Ferrari, porque él no era piloto de la Ferrari Driver Academy. Jos Verstappen no lo tenía en ese programa. Y los enfrentamientos que tuve que ver, porque tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones de pilotos y algunas sesiones de coaching y escuchar que esto era con todos los pilotos y algunos de los padres estaban ahí y tal. Bueno, yo ahí de, como dicen en Colombia, de sapo. Y en esos momentos...
De chismoso. O sea,
sí, sí. Pero había unos intercambios. En ese momento Max tenía 15 años. Había algunos intercambios en los que como que le sacaban algunas cosas a los pilotos, como mira, esto que hiciste aquí... esta maniobra con el otro, esto no tal, y a Max creo que le sacaron alguna, o sea, ya se sabe que él desde muy joven ha corrido siempre al límite. Y lo que me llamó la atención fue cómo, a pesar de lo joven que era y a pesar de que era un poco como el diferente allí, porque no era de la Ferrari Driver Academy, cómo él se defendía y cómo se defendía solo. O sea, Jos Verstappen lo crió para ser como sí. Lo hemos visto en la actualidad, o sea, él se defiende y él... O sea, si era el niño que le hacían bullying en el colegio, él mismo iba y se defendía así, le rompieran la cara, ¿no? Pero ese ha sido Max desde siempre, ¿no? Y fiel a su estilo, sigue siendo hoy, fiel a su estilo, definió el Mundial 2021 de la Fórmula 1 y bueno, no sé si vaya a cambiar con los años, pero a mí por lo menos me gusta tener esa dualidad de personajes, ¿no? El extremo, el que va al todo o nada, el que va a que el otro tenga que retirarse para evitar el choque y el otro que pues es el que tiene la visión más a largo plazo y que juega más, digámoslo, dentro de las reglas y siendo siempre juego limpio a tope, ¿no? El otro que lo coloca un poco todo al límite, ¿no? Pero ha sido un poco el yin y el yang de esta temporada 2021 de la Fórmula 1, Verstappen y Hamilton, pero sí que desde muy temprano en su carrera se esbozaba que Verstappen era ese piloto que iba a llevar todo siempre al límite.
¿Puedo contar una breve, rapidísimo? Rapidísimo. Ahorita que mencionó a Jos Verstappen, Diego, me acordé. Brasil 2016, estábamos en una fiesta y Max había hecho un podio de un carrero. No. Y estábamos en la fiesta y estaba Jos. Entonces estaba yo platicando con Jos y me dice, es que no puedo creer lo que estoy viviendo. Y yo dije, pues, ¿por qué? Jos me dice, hace un par de años estábamos en los karts y hoy estoy aquí en una fiesta de Fórmula 1 tomándome una cerveza con mi hijo que acaba de subirse al podio. Es muy rápido y ha sido todo tan rápido y no puedo creer lo que estamos viviendo. O sea que un poco sí. De esa relación de...
Bueno,
de
sí,
pero... Un año después de lo que yo les contaba, un año después sí, estaba en Fórmula 1. O
sea. Sí, así.
Yo me acuerdo en ese año 2014 que Max ya estaba en la Fórmula 3 y era un piloto, no fue el que brilló en la Fórmula 3, pese a que ganó muchísimas carreras, pero ya era el proyecto.
Sí, pero peleó el título con Ocon, ¿no? Era su primer año en el automovilismo.
Sí, que cuando le pregunté a Ocon, a todos los pilotos le pregunté quién iba a ser campeón, dijo Hamilton, ¿no? Obviamente ya sabemos la rivalidad que hay, nunca le iba a dar la posibilidad a Max Verstappen. Y bueno, y Red Bull obviamente en ese momento ya se sabía que iba a tener las opciones de estar dentro de Rosso, nos buscaron para hacer entrevistas con Max Verstappen, y la verdad que teniendo el campeonato que estaba, Vettel y demás, Max Verstappen, sí, qué bueno, será un buen proyecto, pero pasó con Van Dorn, pasó con Magnussen, siempre te buscaban antes que lleguen a la Fórmula 1, entonces fuimos a hacer la nota por hacerla, para quedar bien con el equipo. Y bueno, hice la nota, yo a Jos lo conozco de la época que corría, obviamente no soy amigo.
Claro, porque
pero
Juan desde
soy.
Los 50.
No, pero en la época de Jos estaba. Participaba. Y Jos de Vos. ¿No? Y sobre todo porque tengo una buena relación con Tom Coronel y había un poco de diálogo y hubo en algún momento antes que llegara a la Fórmula 1. Pero estaba Jos, que se puso en un costado para hacer la entrevista. Hice la entrevista, varias preguntas, nunca cambió, es un tipo que responde muy cortito y tiene que hacerle 20 preguntas, por más que a vos mismo te ha pasado, Giselle, es muy simpático, pero te responde muy cortito, siempre, ¿no es? Sí. Un piloto que o Vettel o Hamilton cuando tienen ganas de hablar, que están 2 horas hablando. Y terminó la nota y dije, no la voy a usar esta nota. Qué pedante, qué tan self-confidence, ¿no?
Sí,
qué sobrado. Digo, ni siquiera llegó a la Fórmula 1. Y dije, esto es un invento de así, tal cual lo estoy contando. Esto, Jos Verstappen lo fabricó, ¿no? le dijo, vos tenés que hacerte esto y esto y esto, y coincide un poco con lo que dice Diego. Pero después me di cuenta que no era, o sea, obviamente el padre lo formó, pero él es así. Fue así antes de llegar a la Fórmula 1, sigue siendo así ahora. Inclusive ahora lo veo mucho más simpático que en esa época, tal vez sea más introvertido, sí, más tímido. Sí. Pero cambió muchísimo, Max. Pero me llamó la atención y me acuerdo perfecto. Dije, ¿qué voy a poner esta nota? Se cree que era campeón del mundo de Fórmula 1 y todavía ni llegó a la Fórmula 1. Por eso fue la primera impresión. Fue positiva, me refiero, pero me llamó la atención cómo estaba, tal cual lo que te estoy diciendo ahora, y es sincero, dije, Jos Verstappen le enseñó un libreto, lo formó, la mamá también era cartista, claro, y muy buena, o sea, nació entre autos, ¿no? Se sentó arriba del auto de Michael Schumacher desde chiquito, pero me llamó la atención eso, cómo era tan...
Juan, y aparte que en esa época tú lo entrevistabas y te respondía corto, tajante y mirándote fijamente a los ojos.
Sí, sí, sí.
Como
sí,
que tú decías, ok, bueno, siguiente pregunta. Pues, bueno.
Por eso a mí me parecía que era como un invento, ¿no? El papá dijo, bueno, vamos a la Fórmula 1, te vas a portar así. Y después de tantos años de entrevistarlo cuando estaba en Toro Rosso, desde el 2015 adelante, me di cuenta que no. Porque yo le hago una referencia con Kimi, uno puede decir, está haciendo un papel durante 20 años, el mismo papel. Kimi fue así desde que debutó. Porque muchos pilotos cambian, ¿no? Son más simpáticos con los años, como Schumacher, como Vettel, como Hamilton. Verstappen todavía sigue siendo el mismo de esa vez que lo entrevisté en 2014. Y Kimi es el mismo. Está bien, está mucho mejor ahora, pero es el mismo, casi igual que desde que debutó en el 2001. Entonces, realmente me di cuenta que es así. Y bueno, es así. Y así llegó a ser campeón del mundo.
Lo ablandó un poquito Kelly Piquet ahora, ¿no? Por eso cambió un poquito.
Bueno, y bueno, le habrá dicho también el padre, mira, con la prensa,
que estaba
lo necesario
con el campeonato,
y justo. Porque la prensa, así como te agranda, te va a matar cuando lo hagas mal.
Claro.
Dani bueno, Kvyat festejó un montón el campeonato de
Ay, Dios mío. Ya finalmente, cuando empiezan en su Fórmula Rosa.
Tanto valió la pena. Valió la pena cederle el asiento.
Bueno, nos vemos la próxima semana, ¿no?
A ver, espera, quiero ver algo.
¿El tiempo? No, te vamos a regañar.
No, porque me engañaron, estoy seguro. Espera, a ver. Ya está.
¿Qué?
Igual tenemos ahí unos bachecitos en el medio.
Claro.
1111, el número de Checo, mira.
Nos vemos la próxima semana, chicos.
El de Checo y el de Verstappen, ¿no?
El año que viene, el 1 y el 11, claro.
Venga.
Chao. Chao.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de expansión.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.